México que hoy tiene elecciones, unas elecciones que son históricas, unas elecciones que son históricas. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador es el candidato favorito, es el candidato favorito para ganar. Y uno dice, ¿qué tienen de común López Obrador y la situación actual en la Argentina? Bueno, posiblemente en algún sentido sean la contracara, ¿eh? López Obrador, que está en la frontera con Estados Unidos, él surgió en el Partido Revolucionario Institucional, podríamos decir el peronismo de la Argentina, y viene con las ganas, ¿serán las ganas? Lo pongo con signo de interrogación. Con el propósito, lo pongo en signo de interrogación, de terminar con el Estado neoliberal. ¿Será el populismo mexicano? ¿Será la contracara de Trump, pero de algún modo el vivir con lo nuestro? Se lo voy a preguntar a alguien que sabe de esto, posiblemente un poco más que yo, aunque seguramente tendrá interrogantes. Santiago O'Donnell, colega, estimado, muy buenos días, ¿cómo estás? Eduardo Anguita te saluda.
Ah, ¿cómo andas, Eduardo? Qué gusto, qué buena introducción. Sí, interesante, ¿no?, lo que está pasando en México. A veces uno piensa, ¿qué pasó con los gobiernos post-neoliberales? ¿Qué pasó con ese ciclo de oro, ¿no?, en América Latina, ¿no? Y uno solo tiene que llegar a la conclusión de que todos los ciclos inexorablemente se acaban, ¿no? Y vemos dos países que realmente estaban muy cerca de Estados Unidos, del liberalismo, de las derechas predominantes, del pensamiento único, como era Colombia y México, y en Colombia, un país donde que recibe mayor ayuda militar de Estados Unidos fuera de Israel, y que era hasta hace poco un socio así mano a mano con Estados Unidos, y las elecciones se las disputaban entre la centro derecha y la extrema derecha, aparece un espacio creciente muy fuerte, ¿no?, de también así de populismo, si querés, o de nacionalismo popular o de centro izquierda, en la figura de Gustavo Petro y también de otros candidatos que casi le arañan la presidencia a Iván Duque, el hombre de Santos, ¿no? Y ahora, mucho más todavía, en México, un México que por la frontera que tiene con Estados Unidos prácticamente no ha tenido otra alternativa hasta ahora que articular su desarrollo económico con el gran gigante del norte, también parece que un ciclo que empezó allá por el fin de la dictadura de Porfirio Díaz en los años 20, ¿no?, y el comienzo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que muy pronto pasó a ser mucho más institucional que revolucionario, sí. Finalmente aparece una alternativa de centro-izquierda que, a diferencia de otras elecciones que hemos tenido con Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del legendario Lázaro Cárdenas, que estaban muy parejas y que en toda probabilidad fueron robadas ahí por el fraude, llega con una diferencia, yo diría, abrumadora, casi duplicando en cantidad de votos al segundo candidato, y todo indica que podría tener México su primer presidente salido de los movimientos sociales, ¿no? Y eso para mí, la coincidencia justo que da en el momento de Trump, ¿no?, que parece que estuviera entrelazada una cosa con la otra, y sin embargo, si uno mira los orígenes del Morena, del partido de López Obrador, de la historia de López Obrador, empieza mucho antes que el fenómeno Trump en Estados Unidos, ¿no? Pero lo cierto es que en un momento en que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para romper sus ataduras con México, está despreciando el tratado de libre comercio que tenía con México, se retiró unilateralmente de las conversaciones, bueno, en ese momento justo llega un presidente de centro izquierda a México, con lo cual yo hoy justo escribí en Página 12, a propósito de tu invitación a reflexionar sobre este tema, ¿no?, que realmente es interesante las posibilidades que se abren para una Latinoamérica ampliada, ¿no?, que incluya a México y Centroamérica en este proyecto de patria grande, si le va bien a Lula o al Partido de los Trabajadores en octubre en Brasil, podría haber dos grandes ejes de reconstrucción, ¿no? De esta idea de patria grande y un nuevo ciclo que podría empezar con esta elección.
Santiago Donel, muy interesante lo que decís. Estaba reflexionando yo mientras te escuchaba sobre lo que tantos politólogos, de hecho López Obrador es politólogo, dicen de México, estado fallido, ¿no? Uh-huh. Estaba recordando que este hombre fue alcalde de la Ciudad de México, el Distrito Federal, de 2000 a 2005, y en 2006 era candidato cantado. Todos dicen que le robaron las elecciones presidenciales en ese momento, y como vos decís ahora, por más que quieran robárselas, por más periodistas que hayan matado, por más candidatos distritales que hayan matado, los sicarios y el narco y los intereses de la política vinculadas a los negocios sucios, hoy López Obrador sin duda se va a convertir en el nuevo presidente de México. ¿Podría decirse que así como Trump responde una especie de nacionalismo de los Estados Unidos de Norteamérica, Andrés Manuel López Obrador responde también a ese espíritu nacionalista mexicano que Ignacio Lula da Silva, además de representar a los trabajadores, responde a ese sentimiento muy nacionalista que tienen los brasileños? Y lo último que te preguntaría para tu análisis, ¿y qué pasa en la Argentina?
Bueno, eso es difícil, voy a ver si la... Haceme acordar después.
Sí, sí.
Me quedo un poco con lo que decías, ¿no? Me parece que el mundo sigue dividido entre derechas e izquierdas, ¿no? Pero por el otro lado se ha armado un nuevo clivaje que tiene que ver con esto que decís vos, entre el nacionalismo y la globalización, ¿no? Si partimos del eje nacionalismo-globalización, seguramente quedan en el mismo terreno Trump y López Obrador. Pero de vuelta, como decía antes, me parece que el fenómeno AMLO precede al de Trump en tiempo, y me parece que es muy distinta, digamos, el nacionalismo xenófobo, racista de la derecha a una cosa así más nacional y popular, inclusiva, búsqueda de ampliar derechos que muchas veces se asocia a lo que se llama el posneoliberalismo, ¿no? O sea, me parece que sí son los dos, si querés, primos segundos o primos, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Por eso en el mundo hoy en día se dan estas cosas donde hay algún tipo de coincidencias, ¿no? Porque inclusive me parece que los otros líderes, que son Xi Jinping y Putin, ¿no?, de los bloques más importantes del mundo, también tienen un poco las características de Trump, ¿no?
Sí.
De esa cosa de primero mi país, sin piedad con los extranjeros, con los distintos, esta cosa de cerrar las economías, de cerrar las fronteras y demás, ¿no? Y por otro lado queda un poco como Europa ahí colgada, como el viejo bastión de la socialdemocracia y bueno, de la idea un poco más de globalizadora, pero me parece que lo que hay un poco también es que me parece que está eligiendo un presidente que puede estar un poco a la altura de los insultos y de las bravuconadas de Trump México, ¿no? Y un tipo que puede tener de vuelta una visión estratégica para hacer un giro que pueda potenciar las relaciones con América Latina en un momento en que Estados Unidos claramente está despreciando su relación con México, ¿no? Y me parece que con el presidente anterior, con Peña Nieto, que era un poco un tipo, no sé si decirlo servil o una cosa así muy muy del establishment y muy poco propenso, digamos, a pararse frente a los atropellos de Estados Unidos, me parece que en ese sentido el López Obrador le devuelve cierta dignidad al pueblo mexicano, cierto orgullo, ¿no? Cierta bueno, un poco lo vimos ahora con el partido de la selección contra Alemania, ¿no? Esa cosa de pararse y decir, acá estamos, este es un país importante y demás, y vaya si lo es. Y me parece que, bueno, que un poco la derecha, la élite mexicana, de vuelta, por un lado se agota el proyecto dentro del PRI y después empieza a través del Partido de Acción Nacional, del PAN, con las presidencias de Fox y Calderón, una salida hacia, de vuelta, una derecha por ahí más tradicional, más liberal, y tampoco, un poco por lo que mencionabas vos, Eduardo, del este Estado que se va desarmando. Bueno, tenemos el asesinato de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, que el Estado después encubre y no puede terminar de resolver, y terminamos un poco en esto que decías vos de Estado fallido, o si querés de modelo agotado, donde surge esta alternativa con fuerza, que es un poco un misterio, ¿no? Como siempre pasa cuando llega al poder, un poco invocando el teorema de Baglini, están todos, bueno, pero en realidad no es tan de izquierda, no va a hacer tantos cambios, algunas alianzas electorales que hizo, que eligió hacer para asegurarse el triunfo por ahí con sindicalistas y políticos no del todo presentables y demás, siempre va a quedar la duda hasta dónde puede llegar, pero que algo va a cambiar, y no solo en México, sino en la región, me parece que está muy claro.
Ahora, 8:37 de la mañana, Santiago O'Donnell, quien es el entrevistado, autor de libros de investigación como PolitiLeaks, Argent Papers, Argent Leaks, un hombre que vos viviste en Washington, si no me equivoco, trabajaste un tiempo en el Washington Post, tenés una percepción de lo que es Estados Unidos, y me encantaría, aunque no tengo tiempo porque tengo otras prioridades, de hablar de lo que va a ser la cumbre en Helsinki entre Vladimir Putin y Donald Trump el 16 de julio, porque como vos decías recién, Santiago, no son dos líderes que vienen a pensar en los 7.000 millones de habitantes del planeta, sino que vienen a poner por encima de todo sus intereses como potencias y eventualmente la posibilidad de que Rusia reingrese al grupo de las 8 potencias del planeta, la posibilidad de llegar a acuerdos energéticos, de cosas que lo favorecen como líderes de naciones poderosas, por supuesto Estados Unidos mucho más poderosa que Rusia. Pero no te voy a liberar, ya que vos has hecho una investigación de lo que significan los banqueros y políticos fraudulentos que en la Argentina abundan, no te voy a liberar de comentar lo que hoy está saliendo en varios diarios, tanto La Nación como Perfil, y que vos sos investigador, respecto de el dinero blanqueado por los argentinos, 31.000 millones de pesos, cuando uno dice el blanqueo sirve para cosas tan vergonzosas y tan corruptas como quedarse con el sueldo de un empleado, como cobrarle un 10% de la obra pública a una empresa constructora, pero que además le hacen un daño a las cuentas fiscales muchísimo más grande que los bolsos que pueda tirar algún funcionario corrupto a un convento.
Sí, dos cosas. Primero, para subrayar un poco lo de la cumbre, me parece que Trump siempre quiso tener buenas relaciones con Rusia y con Putin, un poco se apuró demasiado y por eso el Congreso lo empezó a perseguir con el tema. Es un tema de juicio político si pierde la mayoría en las elecciones de mitad de año, entonces siempre se tuvo que cuidar, pero creo que claramente tanto él como Putin tienen mucho en común, se buscan, se quieren, y bueno, y tanto, digamos, hay un régimen muy autoritario en Rusia y también en este momento en Estados Unidos, con las leyes que aprobó Trump en contra de la entrada de personas de países islámicas y demás, o sea, hay muchas coincidencias ahí, y de vuelta también hay un acercamiento entre Rusia y China que obviamente preocupa a Estados Unidos, bueno, y como decías muy bien vos, todo este juego geopolítico que no es pensando en el bien de la humanidad, sino justamente cómo potenciar a los más poderosos, ¿no? Y en eso por ahí se encastra un poco con lo que me decías vos de la fuga de divisas de la Argentina, que es el principal problema de la Argentina, me parece que inclusive es el principal problema del diagnóstico de los economistas de Macri, que siguen convencidos que trayendo más deuda van a poder tapar el agujero, cuando el agujero justamente consiste en que nos endeudamos demasiado, ¿no? Con lo cual, en vez de ponerle el ojo en el déficit fiscal, que se puede arreglar emitiendo y de otras maneras, deberían poner el ojo en el déficit del sector externo, que tiene que ver con la falta de divisas, que tiene que ver con el levantamiento de las retenciones y tantas cosas, ¿no? Pero lo que veo, como decís vos, de vuelta diste la tecla, Eduardo, el tema de que me parece que esta educación a la que nos somete el soberano todo el tiempo, es que estamos viendo que, si bien la corrupción es algo creo que lo dijo García Linera muy bien, ¿no? Que los regímenes de izquierda no se pueden dar el lujo de tener déficit ni de tener corrupción, ¿no? Tenemos a veces menos margen los que apoyamos esas alternativas progresistas que por ahí los gobiernos liberales, pero lo que vemos ahora justamente a partir de estos paraísos fiscales y de las revelaciones, nosotros sacamos ahora hace poco una sobre el nuevo ministro de producción de Macri, que también tenía
George
y demás, ¿no? O sea, prácticamente todo el gabinete.
El ministro de Energía, ¿no?
De Energía,
Iguacel, Javier Iguacel.
Iguacel, sí. Justo subió con Sica y por eso me lo...
Sí, porque Dante Sica ahora está en un ministerio que no tiene nada que hacer.
Un ministerio para gastar cuando no tiene nada que gastar. O sea que prácticamente está ahí para recortar. Pero bueno, lo que voy es que estamos, como decís vos, viendo cómo a partir de estas cosas que tienen palabras muy lindas como paraísos fiscales y offshore y banking, home banking, y en realidad lo que están escondiendo son guaridas para no pagar impuestos como muy leve, ¿no? De ahí a los peores crímenes. Y la verdad que creo que lo que estamos descubriendo es cómo puede ser, ¿viste? Que el 99,9% de las personas del país tenemos que pagar impuestos y el 0,01 más rico paga cero impuestos justamente porque tiene acceso a estos vehículos financieros para estafar al resto de la gente, ¿no? Y por eso, si bien es legal, como en su momento fue legal la esclavitud y como en su momento en algún día parece que va a ser legal el aborto, viste, las leyes van cambiando, lo que no cambia es la moral y lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y me parece que justamente lo interesante de esto es que si bien es legal, quienes lo usan lo ocultan, y cuando aparecen escrachados ante la sociedad como usándolo, lo niegan o dicen que no la usaron nunca o que nunca la van a usar o qué sé yo, ¿no? Entonces, me parece que hay una cosa, como decís vos, que es grosera, que uno dice, bueno, al lado de esto, la maquinita de hacer billetes de la rosadita o el bolso de no sé cuánto, o sea, era horrible la corrupción kirchnerista, pero es un vuelto al lado de cada una de estas maniobras que se mandan estos tipos con estos pases de dinero, ¿no? Lo que ha habido una transferencia brutal, creo, hacia los sectores privilegiados, que uno lo ve todo y que todo eso queda muy simbolizado, así como el bolso simbolizaba la corrupción kirchnerista, las offshore simbolizan la corrupción macrista, que por lo menos en volumen me parece que es mucho más grande que cualquier anécdota de lo que pueda haber robado un funcionario en cualquier gobierno actual o anterior.
Santiago, te voy a despedir subrayando este desafío que vos decís que tenemos todos aquellos que quieren una Argentina inclusiva, no exclusiva, perdón, a veces uno lo traiciona el inconsciente, una Argentina inclusiva, una Argentina de diálogo con el resto de las naciones latinoamericanas, porque si hay soluciones económicas financieras es dialogando con iguales y haciendo frente común con naciones que tienen potenciales y capacidades similares, pero que en este desafío, indudablemente, porque el poderío de los medios está en los sectores liberales y el poderío de las finanzas y de la inteligencia o los servicios secretos está en los sectores neoliberales, el desafío es no robar. Entonces, si acá, si de la Argentina, ojalá sea elecciones mediante y a fines del año que viene, en octubre del año que viene, pero sea cuando sea, sea en este turno de 2019 o en el que sea, o afrontando una situación de emergencia, que los sectores que se propongan como alternativa realmente sean controlados por sus propios seguidores, que tengan la posibilidad los seguidores de no solamente creerles a fe ciega, sino de poder hacer lo que debería hacer el Estado, que es controlar la corrupción de quienes se postulan. Bueno, que de algún modo, así como el Frente Amplio Uruguayo y al principio el Partido de los Trabajadores Brasileño decía esto, que es una vieja tradición de la militancia anarquista y de sectores de izquierda, que es controlar a los propios dirigentes, primero sus propios partidos, sus propias organizaciones y después el Estado. Bueno, ojalá de algún modo se pueda lograr que confiemos, que la sociedad confíe en que además de buenas propuestas económico-sociales, hay el honor, la moral como para ser consecuentes con las defensas de esos intereses. Te mando un fuerte abrazo, Santiago Donel.
Igualmente, Eduardo, te agradezco mucho, suscribo tus palabras y no quiero pecar de demasiado optimista, pero creo que vamos en camino a eso, creo que algo tenemos que haber aprendido de nuestras experiencias pasadas.
Gracias. Santiago Donel.